El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, defendió ayer en una conferencia de prensa el acuerdo realizado por el Estado uruguayo con el grupo inversor Leadgate, argumentando que el contrato es totalmente ajustado a derecho. De esta manera, Rossi respondía a las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en su informe del pasado 5 de septiembre. Según Rossi, el Poder Ejecutivo resolvió hacer suya la respuesta de Pluna a esos cuestionamientos del Tribunal de Cuentas sobre el proceso de asociación y va a elevar todos los antecedentes a la Asamblea General para que sea este órgano quien laude. De esa forma, el gobierno evita ingresar en una discusión innecesaria o un diálogo de sordos con el órgano de Contralor, en donde el Frente Amplio tiene solo dos representantes sobre un total de 7 ministros, y recurre en cambio al Parlamento, el órgano de alzada para estos asuntos, ámbito donde tiene asegurada la mayoría legislativa. Esto es un apunte en la nota que el Observador tiene sobre este asunto. Efectivamente, por allí vienen las razones de este curso de acción que decide seguir el gobierno. Vamos a averiguarlo, vamos a conversar con el propio ministro Rossi.
La primera llamada del día.
Ministro Víctor Rossi, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día, Contelo.
En primer lugar, ustedes optaron por tomarse unos días, una semana, más de una semana, desde que trascendió la opinión del Tribunal de Cuentas sobre la asociación de Pluna con Leadgate. ¿Por qué?
Para estudiar lo que había sido un dictamen que se había preparado por parte del Tribunal de Cuentas después de dos meses y algo de consideración, para reflexionar respecto a qué era lo que correspondía, en virtud de que el dictamen no hacía ninguna observación sobre ningún gasto, sino que hacía consideraciones de otro tipo, y que por lo tanto el camino de superación de las observaciones no era la reiteración como habitualmente sucede cuando hay alguna observación sobre algún gasto, sino que era más de concepto, y así fue que llegamos a la conclusión de que no valía la pena abrir, como en otras oportunidades, un camino, un recorrido de ida y vuelta, de respuestas y contrarrespuestas, para generar una polémica que no es conducente.
O sea, ¿el Poder Ejecutivo no le va a responder directamente al Tribunal de Cuentas?
No es necesario. El Tribunal de Cuentas ha hecho el estudio, ha dado su opinión, y como está previsto en la Constitución, las observaciones del Tribunal de Cuentas, sean del tipo que sea, se canalizan hacia la Asamblea General. Es público y notorio que siempre se reprocha que la Asamblea General no discute todas las observaciones o no discute las observaciones. Bueno, nosotros creemos que nosotros también, las precisiones y las aclaraciones que nos merece ese documento del Tribunal de Cuentas, lo hacemos llegar a la Asamblea General, que
ahora
es el ámbito del SABA.
Casualmente allí el oficialismo tiene mayoría.
Bueno, sí, es el ámbito que la Constitución establece. De acuerdo a la aplicación o la interpretación de la Constitución, no es normal que la integración del Tribunal de Cuentas se mantenga desde 1995.
A propósito del Tribunal de Cuentas, ¿a ustedes les molestó el hecho de que el dictamen saliera a través de la prensa antes de que les llegara directamente a ustedes?
¿Qué le parece a usted leer en la prensa no solo el dictamen, sino comentarios sobre el dictamen, lo que habla de que hubo un tiempo de reflexión, cuando oficialmente eso lo recibimos el día que ya estaba publicado, y extraoficialmente lo recibí yo por un fax que alguien pasó a las 20:46 de la noche anterior? Entonces yo creo que también acá el modo como se hacen las cosas habla de alguna manera.
¿De qué? ¿Cuál es la interpretación de ustedes? ¿Por qué se hizo
yo
así?
Yo creo que habla un poco del sentido. Había más preocupación por comunicar públicamente, por hacer llegar a la prensa el contenido del documento del tribunal, que de comunicarle a los interesados que tenían que trabajar justamente sobre la base de la aplicación de ese documento. Entonces, me da la sensación de que no le hace bien a la situación esta discusión de idas y venidas y contradicciones, y que por lo tanto, por eso incluso nosotros hicimos una conferencia de prensa, pero más que la conferencia de prensa en sí, repartimos todo el material que hemos preparado,
sí, y además,
a partir del informe del ente autónomo, y además hemos tomado una iniciativa que nunca ha tomado este ministerio en estos 2 años y medio sobre ningún tema.
¿Cuál?
Y que fue la publicación en remitidos de algunos comentarios para evitar que se tomara parcialmente un título o un tema que naturalmente la cobertura periodística no puede abordar completo el asunto.
Sí, le aclaro a los oyentes que en los diarios de hoy está publicado un remitido de Pluna Ente Autónomo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, justamente dirigido a la opinión pública con lo que son los principales argumentos, ¿no? Ahora, ustedes están basando en la posición esgrimida por Pluna Ente Autónomo. Prácticamente la posición del Ministerio es la de Pluna Ente Autónomo.
Que los delegados de Pluna Ente Autónomo, el directorio de Pluna Ente Autónomo, son los representantes del Estado uruguayo en Pluna Sociedad Anónima. Cuando usted, al iniciar el programa, hablaba de un comunicado de Pluna, no, es de Pluna Ente Autónomo, que es la delegación uruguaya, es los representantes de los intereses del Estado uruguayo en la sociedad anónima.
Ministro Rossi, vayamos a algunas de las críticas del Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, se objetaba que el gobierno no hubiese recurrido a un proceso licitatorio internacional para seleccionar al nuevo socio de la aerolínea. ¿Por qué ustedes entienden que eso no era necesario?
Porque la privatización de Pluna se produce en 1993, cuando a partir de una ley que discute el Parlamento se decide la asociación de Pluna y se concreta esa asociación a través de la formación de Pluna, Sociedad Anónima, Primeras Aerolíneas Uruguayas, etcétera, etcétera, Sociedad Anónima. A esa Pluna, Sociedad Anónima, que es una empresa privada, se integra Pluna Ente Autónomo. Y Pluna Ente Autónomo pasa a constituir entonces una sociedad mixta.
Aló, estamos con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, con algún inconveniente en la comunicación, vamos a tratar de solucionarlo. Enseguida volvemos a esta entrevista. Estamos con el ministro Rossi de nuevo.
Sí, sí.
Usted decía, ¿por qué no es necesaria una licitación?
Bueno, porque es una empresa que funciona en el marco del derecho privado, a partir de la ley que dio origen a la asociación, que permitió la creación de las primeras líneas uruguayas de aeronavegación, sociedad anónima, que era una sociedad anónima, a la cual se integró Pluna Ente Autónomo en su momento, y en el marco del artículo 188 de la Constitución, inciso tercero y cuarto, crearon una empresa mixta, que funciona, entonces, acorde a lo que son los requerimientos de una empresa mixta, que no es una empresa del Estado. Es decir, no es el Estado el que está haciendo esta asociación, sino que la asociación ya existe, es una sociedad anónima, y lo que ha habido fueron distintas reestructuras, recomposiciones de la participación accionaria, cosa que en este último pedido llevó a que quienes compraron la emisión de acciones, de nuevas acciones de Pluna Sociedad Anónima, pasarán a tener un 75% del total de la sociedad anónima, pero estas recomposiciones de este tipo se hicieron durante la historia de Pluna en varias oportunidades y nunca mereció observación ninguna, ¿verdad?
El Tribunal de Cuentas comparó esta situación con la venta del nuevo Banco Comercial,
bueno,
sacó respetando esos principios de buena administración, etcétera, los principios de igualdad, publicidad y competencia que aseguran la debida transparencia de las operaciones.
Y se equivoca nuevamente, porque en el caso del nuevo Banco Comercial no hubo ninguna licitación, hubo un proceso de selección de oferentes similar al que se utilizó en Pluna, con la contratación y participación incluso de un broker privado. Así que elige un ejemplo y se equivoca, porque de alguna manera nosotros tuvimos en cuenta ese proceso, con una diferencia: en el caso del nuevo Banco Comercial, el 100% de las acciones de esa empresa, que también funcionaba en el derecho privado, era público, era estatal, mientras que en el caso de Pluna, nunca, ni el 100% ni cerca del 100% de las acciones fueron del Estado uruguayo, cosa que dice el Tribunal de Cuentas, y vuelve a equivocarse. Entonces, cuando después de un proceso de 2 meses y pico, y después de haber hecho nosotros hacer llegar documentación y opiniones respecto para explicar lo que se había hecho, no nos podemos hacer entender con el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas saca un dictamen con una serie de comentarios que la verdad no reflejan la realidad. Bueno, entonces nosotros decimos, ¿para qué una discusión que inconducente?
Otro de los argumentos del Tribunal de Cuentas: el gobierno aceptó en este negocio garantizar diversas obligaciones y contingencias que comprometen la realidad económico-financiera del Estado en forma directa por montos intangibles. A los efectos de concretar una negociación como la que nos ocupa, el Poder Ejecutivo debió ejercer su iniciativa y lograr la aprobación de una ley que haga encuadrar la situación, dijo el Tribunal de Cuentas.
Bueno, pero da la casualidad que los entes autónomos, hay antecedentes, incluso no observados por el Tribunal de Cuentas, donde hacen justamente ejercicio de su representación del Estado, asumiendo garantías en la sociedad anónima que integra. Incluso hay un caso relativamente reciente en Pluna, donde el propio Tribunal de Cuentas aprobó, a partir de una presentación que hizo Pluna ente autónomo con un apoyo de opinión del doctor Del Piazzo, aprobó que saliera de garantía el ente autónomo de una unidad, de un avión que iba a comprar Pluna Sociedad Anónima. Finalmente la operación no se concretó, pero el principio de la operación es el mismo, y es el que de alguna manera se tomó en cuenta para resolver el relacionamiento con Lidgay, simplemente que se le agregó a este procedimiento con Lidgay una serie de garantías adicionales a favor del Estado, como es la hipoteca del 100% de los aviones, la garantía particular del 75% de la inversión acorde a su participación accionaria por parte del inversor privado, cosa que no tenía la otra operación. Y entonces, ¿por qué en un plazo que no debe superar en mucho al año, dos casos similares se interpretan así?
O sea, de forma absoluta. Para ustedes, por un lado, no se necesita ley a los efectos de asumir esa garantía, y por otro, tampoco hay nada chocante en el hecho de que el Estado, siendo propietario del 25% del capital accionario de la nueva sociedad, garantice en forma soberana el 100% del monto a financiar para adquisición, arrendamiento y licencia de aeronaves.
No hay nada que lo impida, pero además, esta participación del Estado uruguayo a través del ente autónomo en la garantía de la compra de las unidades es para facilitar la operación comercial y lograr mejores condiciones de financiamiento, pero a su vez está respaldado porque el Estado tiene a su favor la hipoteca del 100% de las unidades, y además Lidgay le garantiza particularmente su parte, el 75%. Quiere decir que el Estado queda absolutamente cubierto, pero además está cumpliendo su obligación como accionista minoritario, pero como accionista de Pluna, de contribuir a que Pluna tenga la posibilidad de funcionar.
Claro, pero ¿por qué contribuye de esa manera? ¿Por qué contribuye garantizando en forma soberana el 100% del monto a financiar?
Y porque es la solución que se encontró para que la operación comercial pudiera resolverse en la forma más satisfactoria para la empresa.
¿Pero por qué? ¿Porque los vendedores de los aviones no tienen suficiente confianza en Lydgate, en el otro socio?
Pero Lydgate es una empresa privada, no es lo mismo que una empresa estatal. Y si bien Lydgate pone las garantías correspondientes, le vuelvo a repetir, de su 75% correspondiente, el 25% restante de todos modos lo tenía que garantir el Estado uruguayo, el que la transacción sea una transacción con participación del Estado uruguayo facilitó en los plazos, en los intereses y en el financiamiento de la operación.
Usted dijo también ayer en la conferencia de prensa, ministro Rossi, que un dictamen como el del Tribunal de Cuentas le hace mal a Pluna. ¿Por qué? ¿Cuál era la preocupación
porque,
de ustedes?
Fíjese, pero y le hace mal a Pluna porque le hace mal a Pluna esta situación donde permanentemente está en discusión esta participación privada en un emprendimiento tan complejo como es el de Pluna Sociedad Anónima, que está permanentemente cuestionado, que parece que permanentemente se está acusando de ilegítimo. Y hay que saber que esta aerolínea nacional quebró tres veces, perdió la totalidad del patrimonio y más, acumulaba $2 millones de pérdida mensual, y conseguir un socio que venga a concretar un negocio, intentar sacar adelante un negocio que el Estado tiene dificultades para sacar, y la prueba está, esta trayectoria que lo hacía referencia, y que permanentemente se esté poniendo en duda hasta la legitimidad del contrato, porque el Tribunal de Cuentas llega a decir que las firmas del ministro de Transporte y del ministro de Economía no eran firmas autorizadas y que por lo tanto puede considerarse nulo el contrato. Y fíjese la incertidumbre que genera desde el punto de vista del funcionamiento empresarial y de los compromisos, incluso como la garantía que usted recién me preguntaba, una afirmación de ese tipo, cuando la totalidad de los convenios y contratos que hemos firmado, pero no solo yo, no solo los ministros en este periodo de gobierno, sino en la historia del país, la gran mayoría de estos contratos se firman, por cierto, supeditados a la resolución del presidente de la República que les da validez. Y cuando el propio presidente de la República, como recordará usted, participó en la firma del primero de los documentos, no sé si el 12 de febrero del 2006, quiere decir que el Tribunal de Cuentas diga que los ministros no estaban autorizados, es realmente, no sé qué se busca, ¿no? No sé qué se busca. Yo, durante mi gestión, debo haber firmado más de 200, seguramente más de 200 convenios y contratos, que según esta tesis, que aparece para este caso en particular, pero que no se aplica en ningún otro caso, bueno, entonces serían todos nulos. Nunca habíamos recibido ni siquiera una observación en este sentido.
Ministro Víctor Rossi, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, Cotelo, esperemos que las cosas se vayan aclarando.